Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés. Bienvenidos.
Hoy es lunes 8 de mayo, son ya las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Desabasto de agua y un pozo inaugurado sin funcionar. Pese a que la obra culminó oficialmente hace 2 meses, habitantes de Loma de San Antonio, San José de la Luz, Salto de las Yeguas y Periférico de San Cristóbal sufren la falta de agua potable, una de tantas promesas e incumplimientos que administración tras administración han dejado en el olvido a estas 4 comunidades rurales de la zona norte de Lagos de Moreno. Atención nula a comunidades en zona norte. Además de la carencia de agua, habitantes de Loma de San Antonio, San José de la Luz, Salto de las Yeguas y San Cristóbal dicen necesitar un puente. A ellos se suman las promesas de campaña que los gobiernos nunca les han cumplido. Anuncia Juan José Velázquez Niño candidatura independiente por la presidencia municipal. A través de un video que circula en redes sociales, el extitular de la Jefatura de Mercados da a conocer su interés por el puesto. Esta sería la tercera aspiración que se hace pública en lo que va de mayo. Piden estudiantes del Centro Universitario de los Lagos mantenimiento a áreas verdes. Por medio de un oficio entregado a la Secretaría Administrativa y a Servicios Generales, externan su preocupación debido al descuido de árboles, arbustos, pastizales y flores en prácticamente todas las áreas verdes de las instalaciones universitarias. La pintura como autoconocimiento. Aunque se describe como una persona que no es profesional dentro de dicha arte plástica, Laura Ledesma comenzó a profundizar en su persona a raíz de incursionar en la pintura. Más adelante, el perfil del artista de la semana. En información de Jalisco, atienden casi 3.000 quejas por violencia en escuelas. 6 de cada 10 reportes por casos de bullying, 515 fueron por incidentes afuera de los planteles. Gobierno de Jalisco desactiva emergencia atmosférica en Región Valles. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET, estatal, informó que a las 18:30 horas desactivó la emergencia atmosférica en 10 municipios de la Región Valles de Jalisco. Información nacional, gobierno de Peña gasta 20 veces más en seguridad y además oculta en qué invierte los recursos. En lo que ha sido el año más violento de la gestión de Peña Nieto, el gasto en la partida 33.701 gastos de seguridad pública y nacional pasó de 796 millones a 18.539 millones, sin que haya forma de conocer cómo se ejerció ese gasto millonario. Preocupa a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se ignore la situación de los haitianos en Baja California. Las condiciones de ellos aún son sumamente vulnerables. Y en los titulares internacionales, Macron gana las elecciones presidenciales en Francia. El centrista derrota a Marine Le Pen con un 66.06% de votos frente a un 33.93%. Y en Estados Unidos, Texas prohíbe las ciudades santuario. Esta legislación penalizará incluso con penas de cárcel a los gobiernos locales y a las universidades que no cooperen en la identificación de los inmigrantes indocumentados.
¿Tienes algún reporte? ¿Hace falta algún servicio básico en tu colonia? ¿Qué opinas sobre la inseguridad, la pobreza, las condiciones laborales, el desempleo, la violencia y la política en tu municipio? Comunícate con nosotros y compártenos tu mensaje o tu denuncia ciudadana al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días, es un gusto saludarte esta mañana del lunes 8 de mayo. Agradecemos que nos escuches a través de la frecuencia del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Arreola, te mando un saludo desde estos micrófonos y te cuento que esta mañana junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo te compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata al frente del control operativo y a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de tus llamadas, y también a Pamela Monteón Brito, quien nos apoya en los titulares del día. Como cada lunes, más adelante podremos escuchar la colaboración del doctor en historia Roberto Castellán Rueda. Te recordamos también que puedes estar en contacto con nosotros, dejarnos tus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias en redes sociales. En Facebook nos encuentras como Señal Informativa Lagos. Además, te invitamos a participar en la rifa de 3 paquetes que incluyen un libro, playera y gorra. Lo único que tienes que hacer es entrar a nuestro perfil en Facebook, Señal Informativa Lagos, y dejar tu opinión en alguna de las publicaciones que veas con el hashtag Civilidad Egoísta, donde se tocan temas como el fracaso en la recolección de basura, imprudencias viales, poco respeto al peatón y la falta de solidaridad con las madres de desaparecidos. Recuerda, ingresa a nuestra página en Facebook, Señal Informativa Lagos, y busca este hashtag Civilidad Egoísta, participa, haznos algún comentario y estarás pues ya dentro de la rifa de estos 3 paquetes que incluyen libro, playera y gorra de Señal Informativa Lagos. Daremos a conocer a los ganadores hoy a las 8 de la noche para que también estés al pendiente, y en lo sucesivo también estaremos dando más regalos a través de nuestra página oficial. Recuerda, escríbenos, llámanos, tú haces noticia. Comenzamos.
Investigaciones especiales.
Desabasto de agua y un pozo inaugurado sin funcionar. Pese a que la obra culminó oficialmente hace 2 meses, habitantes de Loma de San Antonio, San José de la Luz, Salto de las Yeguas y Periférico de San Cristóbal sufren la falta de agua potable, una de tantas promesas e incumplimientos que administración tras administración han dejado en el olvido a estas 4 comunidades rurales de la zona norte de Lagos de Moreno.
Realizó gira por la zona norte el presidente municipal. Se inauguraron 2 electrificaciones, una en Loma de San Antonio y otra en La Punta.
Enseguida te estaremos dando a conocer esta información, esta investigación especial por parte de mi compañera Luz Atilano. Vamos ahora con otra nota. Atención nula a comunidades en zona norte. Además de la carencia de agua, habitantes de Loma de San Antonio, San José de la Luz, Salto de las Yeguas y San Cristóbal dicen necesitar un puente. A ellos se suman las promesas de campaña que los gobiernos nunca les han cumplido. Echados al olvido, así se sienten los pobladores de las comunidades al norte del municipio de Lagos de Moreno, colindantes con el estado de Aguascalientes, y tras horas de camino pavimentado y de terracería desde la cabecera municipal, se encuentran Loma de San Antonio, Periférico San Cristóbal, San José de la Luz y Salto de las Yeguas. La principal necesidad que tienen es el agua. Con un pozo ya construido, el ayuntamiento no se ha dado a la tarea de colocar la red de distribución que llevaría el agua hasta cada uno de los hogares de los pobladores. Aún así, la obra ya fue inaugurada por el alcalde Juan Alberto Márquez de Anda. A la par de esta ineludible necesidad, los habitantes comentan que año con año tienen problemas con la crecida de un río que los incomunica y les impide continuar con sus vidas. No pueden pasar la leche de la ordeña, misma que les da el sustento. Los niños, por su parte, no pueden asistir a la escuela. No se hable más si una emergencia se presenta. Escuchemos a los pobladores.
Ya es muy necesario que tanto el nivel pueblo como también los agentes municipales o el municipio nos eche la mano para terminar ese puente, porque es un puente que corre bien mucha agua allí. Yo les he dicho infinidades de veces, pero nomás les entra por aquí, les sale por acá. A un señor lo arrastró, a Griel, lo arrastró y se alcanzó a detener.
A este hombre se lo llevó con su burro.
Los habitantes se organizaron para colocar unos tubos que la administración les dio, pero hace falta tierra y construir un terraplén. El alcalde se comprometió con todo esto, pero hasta la fecha no han recibido el apoyo. Año con año, el cauce del río crece en tiempos de lluvia. Uno de los pobladores explica que cuando esto pasa, tienen que arriesgarse cada mañana y tarde para pasar a los niños y que estos puedan asistir a sus clases.
Tomando uno el cuidado de los niños, anda uno pasando los cargados, o sea, las clases son bien temprano, a las 8:30 de la mañana, y tener que atravesar el agua y por decir en la tarde que a veces no está uno y los niños, pues arriesgarse a pasar o esperar ahí hasta que uno ha pasado.
Además de la necesaria construcción del puente, el gobierno municipal en turno se comprometió con proveerles de un vehículo para transportar agua, así como juguetes para el Día del Niño. Ninguna de estas cosas se han cumplido. Los habitantes de Loma de San Antonio, San José de la Luz, Salto de las Yeguas y San Cristóbal dicen que estas promesas se hacen cada campaña electoral. Cuando los candidatos piden con una sonrisa y las mejores intenciones el voto, después, cuando alcanzan el puesto, se olvidan. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Recuerda que puedes participar con nosotros en Facebook en esta rifa de 3 paquetes que incluyen libro, playera y gorra de Señal Informativa Lagos de Moreno. Lo único que tienes que hacer es entrar a nuestra página en Facebook y dejar tu opinión en alguna de las publicaciones que veas con el hashtag Civilidad Egoísta, donde pues tocamos temas como el fracaso en la recolección de basura, imprudencias viales, el poco respeto que se tiene hacia el peatón y la falta de solidaridad con las madres de los desaparecidos. En próximas ocasiones estaremos rifando también a través de nuestra página en Facebook otros paquetes, otras cosas que te podrás estar llevando por parte de Señal Informativa Lagos. Recuerda, entra a nuestra página en Facebook y busca el hashtag Civilidad Egoísta y haznos algún comentario. Daremos a conocer a los ganadores hoy a las 8 de la noche. También al regresar podremos escuchar la investigación especial que realizó mi compañera Luz Atilano acerca pues de las condiciones en las que viven gran parte de los pobladores en la zona norte de Lagos de Moreno, quienes debido pues a la distancia a la que se encuentran de la cabecera municipal se encuentran abandonados por la administración pública. Una de las mayores necesidades que tienen ellos es el agua potable. Sabemos que es una necesidad ineludible, algo con lo que simplemente pues no se puede sobrevivir. Ellos nos cuentan a través de sus testimonios cómo es la vida aquí allá en esta zona norte debido a la falta del vital líquido. Al regresar entonces escucharemos la investigación de Luz Atilano al respecto. Por el momento vamos a un corte de estación y regresamos en breve aquí a Señal Informativa.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Agradecemos mucho que continúes en sintonía con nosotros. Está aquí dentro en cabina conmigo mi compañera Luz Atilano, quien, como te comentábamos anteriormente, realizó una investigación especial acerca del problema de abasto de agua que tienen algunas comunidades en la zona norte del municipio. Desabasto de agua y un pozo inaugurado sin funcionar. Pese a que la obra culminó oficialmente hace 2 meses, habitantes de Loma de San Antonio, San José de la Luz, Salto de las Yeguas y Periférico de San Cristóbal sufren la falta de agua potable, una de tantas promesas e incumplimientos que administración tras administración han dejado en el olvido a estas 4 comunidades rurales de la zona norte de Lagos de Moreno. Adelante con tu colaboración, Luz.
Así es, buenos días, Gaby. Bueno, pues esta información de suma relevancia y como no se pudo escuchar en la nota, se las vamos a compartir dándole lectura. Y comienza así: realizó gira por la zona norte del presidente municipal, se inauguraron 2 electrificaciones, una en Loma de San Antonio y otra en La Punta. Así es como comienza el titular, o así es como da inicio el encabezado del boletín 3117 emitido por el Ayuntamiento de Lagos de Moreno con fecha del 9 de marzo marzo de este año. La primera obra aludida, un pozo por el que desde hace por lo menos 7 años luchan en conjunto las comunidades de Loma de San Antonio, San José de la Luz, Salto de las Yeguas y Periférico de San Cristóbal, desde luego debido al desabasto de agua para el uso doméstico, un problema que afecta a 120 viviendas y a cerca de 600 habitantes. Sin embargo, lo que en la información oficial ha quedado como arranque de funciones, exaltando beneficios y la mejora de la calidad de vida en hogares de la zona rural, en la realidad se suma a la lista de promesas e incumplimientos que administración tras administración han dejado en el olvido a las comunidades, en este caso de la zona norte. El agua que aparece en aquellas fotos que seguramente circularon en varios medios locales fue simplemente o ha sido simplemente un espejismo para sus habitantes. El vital líquido no solo no llega a sus casas, sino que la obra para la que incluso cooperaron y que han mostrado siempre disposición se encuentra inconclusa. Quedan pendientes la excavación y los depósitos para las comunidades de San José de la Luz y de Periférico de San Cristóbal, trabajos para los que el actual presidente municipal de Lagos de Moreno, Juan Alberto Márquez de Anda, se comprometió personalmente y que continúa aún sin dar una respuesta. Escuchemos parte de lo que nos comentaban algunos habitantes de estas 4 comunidades.
Yo vengo representando pues ir a San José de la Luz, que nosotros si no tenemos agua ni para bañarnos y nada de avance en el pozo, y nosotros sí nos faltan pues mucho para echar a andar ese pozo y ya está inaugurado.
Nada más pura promesa, porque le comentaba al presidente Vino, se comprometió que nos iba a apoyar con la excavación, con el depósito de San José de la Luz, pero antes de eso nosotros hacíamos 3 meses que ya habíamos entablado ese convenio con él, que nosotros íbamos a comprar la tubería y él iba a poner la excavación y el depósito. El compromiso, ahí están los tubos, ya los compramos. La máquina tiene más de 3 meses que se comprometieron y tiene más de 2 meses que nos la van a mandar una semana. Estoy hablando a la siguiente semana.
Eso de que la inauguración fue del pueblo, sí. Eso que no tenemos ningún beneficio. Nada, y él se comprometió. No les voy a mandar la máquina, así como dice Mario. Nomás compren el tubo y yo les mando la máquina para que les salga. Ya tenemos más de 1 mes y medio esperándola. Nos pusimos una cuota para comprar ese tubo porque la excavación iba a venir gratis. Y tenemos cuánto tiempo esperándolo. Nadie viene a decir cómo andan, qué van a hacer. Nadie.
Ya está terminado y ahí ya se entiende, pero no nos entregaron la obra real, porque mire, nos dejaron más de la mitad, porque aquí nomás nos dieron 1 kilómetro, nos dieron el tubo, el pozo, el depósito, 1 kilómetro.
Kilómetro que corre por acá.
Faltan 7 kilómetros que va para San José de la Luz con la línea de conducción, el depósito, y luego la red de distribución, son 7 kilómetros, y con eso ya nos quisieron apoyar. Pues yo me imagino que para eso vinieron a inaugurar, para ya cortarnos ellos por lo sano.
Los habitantes de estas 4 comunidades mencionan que el día de la inauguración, personal del ayuntamiento colocó las cuchillas eléctricas para poner en funcionamiento el pozo, para unos momentos después retirarlas y prometer lo antes mencionado por los vecinos. Desde entonces han pasado 2 meses, entre vueltas a la cabecera municipal y llamadas por teléfono que siempre dan largas. Mientras aquellos tubos que compraron con la esperanza de ver realizada una aspiración de años, se queman con el sol a la espera de cumplir con su función, mientras tratan de sobrellevar las necesidades más básicas como beber agua, el lavado de alimentos o el aseo personal, y quehaceres como el lavado de ropa con agua poco saludable acarreada de estanques y de pequeñas presas o con pipas que provee el ayuntamiento, pero que no llegan a las 4 comunidades y que pese a ser solicitadas vía telefónica y a que el gasto del diésel es solventado por los habitantes, llegan a tardar semanas en acudir al llamado.
Se acaba de ir la pipa, aquí le llenó a este hombre aquí estos, pero allá con ellos, allá ya no va, ahora que anduvimos regando las tierras, ahí las mujeres lavando con agua sucia de la presa, ¿cómo le hacemos? No tenemos agua, entonces se necesita que le echara ganas el presidente para que nos ayudara, lavando con agua de cochina y los niños metiéndose al agua cochina porque no hay agua. Imagina uno de grande, pues los niños, una infección que les llegue a los niños. Entonces, más que nada, tenemos la grandísima necesidad del agua, del pozo.
Lo peor es que se comprometió a sacar hasta adelante y nomás nos dio la cara, y teniendo ahí el pozo, ahí pegamos un burro en un carrito y acarreamos hay un señor aquí del Chayotillo, tiene una noria y de ahí nos la traíamos, pero en garrafones.
botes,
son los botes y nada más para lo más indispensable, porque no está retiradito, siempre agarramos, son como 3 kilómetros lo que tenemos que dar el recorrido para agarrar el agua.
Y bueno, es de esta manera que lo que veían como un logro luego de varios años de trámites para su gestión de viajes a la Ciudad de México y a Guadalajara para la regularización y registro del predio donado por la comunidad, de peticiones también a varias administraciones municipales y a la Conagua y de un sinfín de trabas burocráticas, el pozo pues permanece allí, ya concluido e inaugurado, pero bueno, pues no concluido, con su capacidad de 100.000 litros de agua que aún no es extraída y que, bueno, pues tampoco puede ser aprovechada. También, Gaby, hay que comentar que el boletín de prensa, como ya lo escuchabas, 3117, que fue emitido por el Ayuntamiento de Lagos de Moreno en fecha del 9 de marzo de este año, señala también que en Loma de San Antonio se inauguró la obra de electrificación, esto lo estoy leyendo textualmente, como lo mencionaba el boletín, y subestación de un tercer hilo y sistema de arranque, invirtiendo un monto total de 529.473 pesos provenientes del ramo 33 y beneficiando, sí mencionaba aquí, a 120 viviendas laguenses de la zona. Allí mismo se incluyen dos declaraciones, una por parte del secretario de Obras Públicas y Recursos Hidráulicos, Javier Ramírez Salas, quien decía: sabemos que uno de los grandes rezagos es de esta zona era el agua y ya teníamos varios años solicitando esta obra y ahora con las indicaciones del presidente municipal hemos culminado con esta obra. Y bueno, una declaración también a cargo del presidente municipal Juan Alberto Márquez de Anda, quien mencionaba en este discurso que suelen dar en cada inauguración, qué importante que vayamos logrando este tipo de servicios para la gente que más lo necesita, para nuestra gente de las comunidades rurales. Saben el aprecio que les tengo y hoy vengo a entregarles esta obra que será para bien. Estas palabras fueron pronunciadas durante la supuesta inauguración del pozo, para la que hay que decir ni siquiera se convocó al comité asignado para la obra. Este comité es conformado por habitantes de estas 4 comunidades de la zona norte de Lagos de Moreno y bueno, también comité que considera que no ha sido realmente tomado en cuenta en el proceso ni atendido como merecen por el primer edil, ya que ni siquiera los ha recibido cuando ellos se acercan durante los martes de contacto ciudadano, ni vía telefónica, no han recibido la atención por parte del presidente municipal. Y lo más importante, el pozo está ahí, pero pues no está funcionando. Mientras ya escuchábamos las necesidades o estas maneras en las que han sobrellevado esta escasez de agua en estas 4 comunidades.
Luz, algo a señalar también. Nosotros estuvimos ahí, el equipo de señal informativa se trasladó hasta estas comunidades y hablamos con este comité que estuvo inmiscuido desde hace ya años en la construcción de este pozo. Ellos reconocen que es una necesidad vital el agua potable, nos enseñaban incluso los lugares de los que toman, de los que se ven obligados a tomar el agua, son tanques, es el agua que ya queda prácticamente en estos tiempos de secas, de una presa que tiene cerca, es pues prácticamente agua que no se puede usar absolutamente para nada, no es para uso doméstico, no puedes tomarla, no puedes bañarte tampoco con ella. Veíamos las condiciones en las que pues estaban viviendo. Decir también que no es que el gobierno municipal se encargue completamente de la perforación del pozo, de la red de distribución, de los depósitos. Ellos han cooperado, ellos se han organizado para hacerlo. La parte municipal ha estado ahí, los ha estado apoyando, pero no ha terminado de hacer su labor completamente e incluso se ha atrevido ya a ir e inaugurar este pozo. Podemos pensar que simplemente para tomar la foto, subir un boletín y decir: yo ya hice aquí mi labor como presidente municipal. Pero estamos viendo que pues es completamente falso. La obra no se ha terminado y las personas siguen sufriendo día a día la carencia de agua.
Claro, fotos que seguramente circulan en muchos medios locales y que las personas, información que llega a las personas creyendo que el ayuntamiento está haciendo algo. También habría que ver, Gaby, cuántas comunidades o cuántas obras son inauguradas de esta forma.
Claro, estar al pendiente también. Nosotros aquí en la ciudad sufrimos también esta parte del desabasto de agua. Duramos que a veces semanas sin el líquido en algunas de nuestras colonias. Pero ¿qué pasa también con las comunidades rurales que, digamos, se encuentran completamente abandonadas en cuanto a servicios públicos? Que tal vez sí se hace un esfuerzo de repente por llevarles electrificación, como nos comentabas, como el abasto de agua, pero también sabemos que hay muchas carencias todavía, hay muchas cosas que se deben cubrir, no solamente aquí en el centro del municipio, por así decirlo, sino también la atención a las comunidades. Nos dábamos cuenta que también muchas veces este tipo de atenciones no llegan hasta allá por la lejanía también, ¿no? Están ya pegados, limítrofes con el estado de Aguascalientes, tienes que hacer un largo camino de carretera y también algo más de terracería para adentrarte con estas poblaciones, pero siguen siendo ciudadanos de Lagos de Moreno, siguen siendo personas que merecen indiscutiblemente el apoyo por parte de nuestros gobiernos municipales.
Así es, pues hay un llamado urgente de atención para el municipio y para que pues ponga atención en esta zona, sobre todo, ya lo comentas, la lejanía no es un pretexto para que no les llegue el servicio. Y bueno, pues si ya tienen la obra iniciada, ¿por qué no culminarla y terminar aquello que dejaron empezado? Y bueno, pues el servicio para la ciudadanía.
Sí, claro, Luz, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta mañana aquí en cabina. Tuvimos por ahí un problema con la reproducción de la nota, es por ello que nos acompañó aquí adentro en los micrófonos, porque era sumamente importante dar a conocer esta información, darnos cuenta lo que están pasando en nuestras comunidades, no solamente aquí en la cabecera municipal, y también un llamado a nuestras autoridades para que tomen cartas en el asunto y se responsabilicen por el cuidado de nuestros hermanos ciudadanos en las comunidades.
Muchas gracias.
Finanzas.
Esta mañana el dólar amanece en 18 pesos con 99 centavos a la compra y en 19 pesos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 60 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 55 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en $41.42 por barril.
Señal Clima.
Vamos ahora con la información sobre el clima. Nos enlazamos por ello hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un frente frío en el noroeste del país, ocasionará descenso en la temperatura y lluvia y probabilidades de aguanieve sobre sierras en los estados de Baja California, Sonora y Chihuahua, mientras que una línea de baja presión orientada de norte a sur desde lo que es Nuevo León hasta Puebla, ocasiona algunos medio nublados y lluvia en esta trayectoria. Aire húmedo del Pacífico ocasionará medio nublados a nublados desde occidente hasta el sur y sureste del país. Aquí en Lagos de Moreno hoy amanece despejado, en la mañana soleado y algunas nubes, hacia la tarde nubes y sol. El viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, fresco en la noche, algo frío al amanecer. Temperatura máxima 29 grados, temperatura mínima 12 grados. Sol salió a las 7:12 y se pone a las 20:15. Es lo que tenemos el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña por esta información y te recordamos también que puedes llamarnos a nuestras líneas telefónicas 403-1413 y 01800-701-2119. Te invitamos también a participar en la rifa de 3 paquetes que incluyen libro, playera y gorra. Lo único que tienes que hacer es entrar a nuestro perfil en Facebook, Señal Informativa Lagos, y dejar tu opinión en alguna de las publicaciones que veas con el hashtag Civilidad Egoísta. Allí tocamos temas como el fracaso en la recolección de basura, imprudencias viales, el poco respeto que se tiene hacia el peatón y la falta de solidaridad con las madres de desaparecidos. Recuerda, ingresa a Señal Informativa Lagos, busca el hashtag civilidad egoísta y haznos algún comentario para que estés participando por estos paquetes. Es esta tarde a las 8 de la noche daremos a conocer a los ganadores. Vamos ahora a nuestro segundo corte de estación. No te despegues de la frecuencia de los universitarios. La pausa será breve.
El cambio social radica en la participación de quienes creen necesario modificar la realidad que les rodea. Queremos ser parte de ese cambio. Comunícate con nosotros. Compártenos tus proyectos solidarios, tus opiniones, tus exigencias y reclamos. En Señal Informativa, tú haces la noticia.
Ya estamos de vuelta y tenemos más información para ti. Anuncia Juan José Velázquez Niño candidatura independiente por la presidencia municipal. A través de un video que circula en redes sociales, el extitular de la Jefatura de Mercados da a conocer su interés por el puesto. Esta sería ya la tercera aspiración que se hace pública en lo que va del mes de mayo.
Juan José Velázquez Niño, extitular de la Jefatura de Mercados, dio a conocer su aspiración a la candidatura independiente por la presidencia municipal de Lagos de Moreno. En un video dirigido a ciudadanos y medios de comunicación y que circula en redes sociales, anunció su interés por encabezar la próxima administración pública. En el video, el exfuncionario explica que tiene una inquietud nata por la política desde 1977 y que para ninguna persona es desconocida su vida personal ni su interés por el servicio público, por lo que decidió comenzar un proyecto sociopolítico que, según menciona, es muy necesario fomentar en el municipio.
Creo que el camino de la candidatura independiente es el único que nos queda a las personas que tenemos un modo honesto de vivir, que queremos servir, porque quizá trabajar sea una palabra que se ha demeritado, se ha devaluado, porque fuentes de trabajo, pues la que existen para las personas de 35, 40, 50 y más, ya no tenemos oportunidades de trabajar. Es mucho lo que hay que decirles, pero en esta ocasión me encanta la idea de ser un candidato que aspira a la presidencia municipal de Lagos de Moreno. No le suspiro al ayuntamiento, ni a las escaleras, ni a las sillas. Aspiro a estar dentro de las filas y lides políticas para ver una nueva forma de administrar lo que es posible rendir.
Velázquez Niño enumera una serie de deficiencias en los servicios municipales para exponer a la actual administración y las que le anteceden. Entre otras cosas, dice que ya no hay dinero en qué invertir porque el servicio de la luz eléctrica es muy caro, los servicios públicos difícilmente se pueden pagar y los salarios están por los suelos. A su discurso suma el secuestro político en el que se encuentra Lagos de Moreno.
La administración pública municipal se encuentra en unas solas manos, no más de 10 personas, y considero que no puede seguir así el municipio. No puede seguir lo que decía en una ocasión un personaje de una de las familias fundadoras de aquí de Lagos de Moreno, ya extinto y fue diputado federal. Dijo: Lagos no podemos dejar que sea un botín de unos cuantos, de estrategas explotadores que destruyen las arcas públicas de nuestro municipio.
Su mensaje va dirigido principalmente a la población de entre 12 y 35 años, pues explica que a partir de los 36, el ciudadano deja de ser productivo para un sistema ya caduco y menciona que ahora lo que queda es la libertad de pensamiento, participación y elección. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
El anuncio de Velázquez Niño representa ya la tercera aspiración a la presidencia que se anuncia en lo que va de este mes de mayo. El lunes de la semana anterior, Javier Lara, exdirector del patronato de las instalaciones de la feria, sugirió mediante redes sociales la posibilidad de lanzarse como candidato independiente, y el jueves 4 de mayo, el director regional de la Universidad Siglo XXI en Lagos de Moreno, Carlos Reyes Guízar, hizo pública su aspiración política tras dar a conocer a los medios de comunicación el deslinde de la institución de partido político alguno.
Señal Universitaria.
Y ahora vamos con información de nuestra casa de estudios. Piden estudiantes del Centro Universitario de los Lagos mantenimiento a áreas verdes. Por medio de un oficio entregado a la Secretaría Administrativa y a Servicios Generales, externan su preocupación debido al descuido de árboles, arbustos, pastizales y flores en prácticamente todas las áreas verdes de la instalación universitaria.
Estudiantes del Centro Universitario de los Lagos entregaron el jueves pasado a Secretaría Administrativa y a la Coordinación de Servicios Generales de la institución un oficio en el que solicitan mayor atención y mantenimiento a las áreas verdes de las instalaciones universitarias. Esto principalmente porque consideran que estas presentan deterioro con respecto a los últimos años. Sobre ello, habla María de los Ángeles Martínez Díaz, estudiante de la licenciatura en Derecho.
Hace aproximadamente 3 años... que se veía totalmente diferente a lo que vemos ahora. Ahora vemos un deterioro en las áreas verdes. Están totalmente secos varios arbustos que están a los costados de los accesos a los salones, a las oficinas de aquí de la universidad. Nosotros tenemos esa preocupación debido a que debemos de ser conscientes de que un medio ambiente es necesario para todos, además de ser un derecho constitucional y además de estar contemplado también en los estatutos de la Universidad de Guadalajara. Entonces, tenemos la preocupación, no nada más nosotros, hemos platicado con docentes, con universitarios también, y están preocupados también por la misma causa.
El escrito entregado a autoridades universitarias señala el descuido de árboles, arbustos, pastizales y flores en prácticamente todas las áreas verdes de las instalaciones del Culagos, y haciendo hincapié en la importancia que estas representan para la comunidad universitaria, pide su rescate y preservación con prontitud. Escuchemos ahora a Carlos Uriel Fernández, también estudiante de Derecho.
Y que de hecho desde la entrada principal lo notamos de manera pues muy drástica, ¿no? Porque se empiezan a ver ya los pastizales amarillos, en algunas cuestiones pues ya ni siquiera hay pasto. Entonces quiere decir que no se ha atendido de la manera correcta esta situación. Entonces al nosotros expresar esta inquietud, pues requerimos ahora sí una respuesta pues favorable y que se atienda pues con prontitud, porque el día de mañana, si dejamos pasar más tiempo, evidentemente va a costar más trabajo el recuperar o resarcir el daño que se está ocasionando, pues ahorita ya que es muy, muy evidente.
Los estudiantes comentan que algunos docentes atribuyen el problema a la carencia de agua en el centro universitario. No obstante, indican que como una obligación de la institución, el problema debe ser atendido y que es trascendental fomentar entre los actuales estudiantes y pensando en las futuras generaciones la cultura del cuidado de áreas verdes. Verlo como un interés colectivo y crear conciencia al respecto. Confían en que la respuesta será favorable y, aunque hasta ahora no tienen contemplado realizar alguna campaña estudiantil para promover el cuidado del medio ambiente, señalan que manifestar su inquietud y preocupación es el primer paso. Por otro lado, mencionan que no están en contra de los proyectos de infraestructura nueva iniciados en el Culagos, pues se trata de un progreso para su universidad, pero sí solicitan que sean consideradas las áreas verdes y que éstas reciban un cuidado oportuno y adecuado. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Cultural.
Te invitamos a escuchar ahora el perfil del artista de la semana. La pintura como autoconocimiento, aunque se describe como una persona que no es profesional dentro de dicha arte plástica, Laura Ledesma comenzó a profundizar en su persona a raíz de incursionar en la pintura. Aquí el perfil del artista de la semana.
el primer y único acercamiento que Laura Ledesma tuvo con la pintura las primeras 3 décadas de su vida fue durante sus estudios para profesora de educación primaria. A la edad de 16 años, ingresó a la Escuela Normal Superior y dentro del plan de estudios se debía cursar la clase de artes plásticas y para aprobar la materia debían hacer una pintura. Sin conocer sobre los colores ni mezclas y con un profesor enfermo, Laura se aventuró en la creación de una imagen.
Cada una de mis compañeras tuvimos que hacer un cuadro y como que de ahí me, tal vez desde allá traía mi inquietud desde que era estudiante. Fíjate que tuvimos un excelente conocedor o excelente pintor como maestro, pero enfermó del corazón, sí, nos dejó. Entonces prácticamente cursamos poco el semestre, pero sí nos exigió al final entregar el cuadro para poder aprobar el semestre. Entonces sí fue bien difícil para mí hacer ese cuadro.
Al finalizar los estudios, Laura perdió contacto con la pintura porque su primer año de servicio la pasó en una localidad donde no había ningún acceso a las distintas manifestaciones artísticas. Oriunda de Huacatlán, Nayarit, llegó a Lagos de Moreno en septiembre de 1985, donde se dedicó a trabajar. Posteriormente se casó y no tuvo oportunidad de continuar la exploración en la pintura. Aunque conocía la Escuela de Artes Miguel Leandro Guerra, no fue hasta años más tarde que ingresó a los talleres.
Cuando yo llegué aquí a Lagos, vi que existía esa posibilidad de asistir a una escuela y tomar clases, porque la Escuela de Artes hace algunos años era muy codiciada, no cualquiera entraba a la Escuela de Artes. Y ahora hay más facilidad, yo trabajaba y no tenía muchas oportunidades de asistir a tomar clases. Cuando esto se da, esta oportunidad se genera, pues aprovecho y empiezo a tomar clases. Primero me invitaban algunas conocidas con las personas con las que ellas asistían y a últimas fechas vengo aquí a la Escuela de Artes.
Laura cuenta que la mayoría de sus pinturas son copias de otras imágenes que toma de internet y que solamente tiene un trabajo de creación propia. Las fotografías que selecciona tienen que ver con gustos personales o vivencias. En uno de sus cuadros plasmó un nopal, el cual dice, le recuerda al campo y su lugar de origen.
Sí, una gran satisfacción al ver que puedes dar sorpresas gratas en los trazos, en los matices, en las sombras, en el color. Es bonito que tengas una idea de pintar algo, que logres obtener algo que te llena, que te dices, ah, caray, sí puedo.
Lo que pinta Laura es personal y casi todos sus cuadros los conserva en casa. No los vende, pero algunos fueron regalados. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Vamos con otro corte de estación. Al regresar podremos escuchar la colaboración del doctor en historia Roberto Castellán Rueda. Regresamos en breve.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta. Señal de análisis y opinión.
Ya estamos de regreso, escucharemos ahora la colaboración del doctor en historia Roberto Castellán Rueda.
Buenos días, sí, a todos los radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Muy buenos días y muy buen inicio de semana. El brutal asesinato de un bebé de 2 años y también brutal violación de la mamá de este bebé y la hermana, una adolescente de 14 años del mismo, en la carretera México-Puebla, conmocionó a una gran parte de la sociedad mexicana. O sea, el crimen o este tipo de crímenes cometidos por 8 hombres que detuvieron la camioneta en donde viajaba la familia para cometer estos crímenes, este asesinato de un bebé de 2 años y la violación de su mamá y su hermana, pues me desató una gran reacción en todo México. En lo personal, lo que no me gustó mucho de esa reacción es que parece que hay un acuerdo, no puedo decir una unanimidad, pero por la pena de muerte, la mayor parte de los comentarios, la mayor parte de todas las opiniones que decía la gente hablaba de la pena de muerte en contra de este tipo de horribles criminales. Yo creo que estamos confundiendo como sociedad la idea de venganza ante estas constantes agresiones que podríamos decir ya estamos recibiendo como sociedad. Estamos confundiendo venganza con justicia ante la incapacidad que ya hemos señalado mucho en este espacio de los organismos, de las instituciones encargadas justamente de buscar, de impartir justicia en el estado de Jalisco, pero en el estado mexicano en general. Pues la gente lo que clama ya de manera airada y cada vez lo ve como más normal es venganza. Pero este es otro tema. Lo que también evidenció este brutal asesinato y las violaciones fue una actividad criminal de las que organiza el crimen, precisamente el crimen organizado, de las que se organizan alrededor del problema que existe de el narcotráfico en México. Y esta actividad criminal es la de los huachicoleros o los de ordeñas, que también les conocen como chupaductos. Y esto lo evidenció porque se supone que esta cobarde agresión a la familia obedeció a una venganza entre grupos de huachicoleros o entre familias de huachicoleros, en donde se ve pues que la venganza obviamente lleva a otra venganza y que esta nunca va a ser una forma de impartir justicia. Esto sucede en algo que le llaman ya el Triángulo Rojo en Puebla, que es un lugar en donde se realiza a gran escala, podríamos llamar así, estas ordeñas, y es en Tepeaca, Tecamachalco, Quecholac y Palma de Bravo. De hecho, a esta zona hay otras personas que ya también le llaman el cinturón del huachicol. Lo curioso en este caso, o no curioso, sino que ya se está haciendo como una normalidad dentro de las actividades del crimen organizado, es que tanto las autoridades como la gente, como la sociedad, ya le da nombre a la zona en donde se realizan ciertas actividades. Y cuando uno le da nombre a algo, pues es para seguir reconociéndolo de esa manera, para aceptarlo casi ya como algo que ahí va a estar, y por lo cual nos tenemos que estar refiriendo a él de forma normal, de una forma en como nos referimos a cualquier lugar, a cualquier espacio que se va a convertir o que nos es ya familiar. Y esto es grave porque estamos aceptando que hay zonas ya destinadas a este tipo de actividad y que sabemos que no van a cambiar, aunque se estén enviando ahora elementos militares a este llamado Triángulo Rojo. El problema también aquí es que es una actividad en donde participa, al menos en esta zona y en otras que también tengo información, participa casi toda la sociedad, de toda la población de esa zona. Participan jóvenes, señores, niños, señoras, en la ordeña, en la clasificación, en meter en bodegas el combustible que se ordeña de los ductos. Es una actividad en donde todo un pueblo o la mayor parte de las personas de esa población participa. Por otro lado, también esta actividad provoca, como todo tipo de actividad organizada, surge una forma de organización cultural también. Ya existe una famosa cumbia del huachicol que ya tiene un rato sonando en esa zona, y también tienen su forma de religiosidad, que es el Santo Niño Huachicolero. Obviamente, supongo que han de tener hasta una fecha de celebración entre religiosa y social, en donde pues festejan como todas las fiestas religiosas de los pueblos, en donde festejan su actividad relacionada también con algún día religioso. Lo que quiero decir es que una actividad que tendría que pasar como una actividad clandestina o como una actividad ajena o por fuera de una organización social, se convierte, al menos es el caso de México, en una actividad, digamos, de lo más común y corriente o normal, como cualquier otro tipo de actividad que llevamos a cabo la sociedad organizada. Esta, por supuesto, es una actividad más del crimen organizado que estuvo relacionada, o históricamente hay quien la relaciona primero como con una especie de cuota por debajo del agua, primero para el sindicato de Pemex, Es decir, desde hace muchos años los miembros del sindicato de Pemex podían disponer de algunas ordeñas en el territorio nacional con la anuencia entre comillas, de los directivos de Pemex. Podían tener alguna cuota, no sé, ignoro cuánto, para participar de otra manera de las ganancias de la venta de este producto. Un poco tiempo después, estas ordeñas están relacionadas o se les relaciona con los encargados de la vigilancia, es decir, sobre todo con policías federales, porque normalmente la ordeña se da en carreteras federales o estatales, pero es un delito federal. Por otro lado, también tengo que decir que las ordeñas inician con ordeñas a trailers, a los trailers que envían a llevar mercancía a través de todo el país. En determinados lados se detenían por su voluntad o los forzaban a detener y se procedía a la extracción del diésel de estos trailers para ser después vendidos a impuestos, sobre todo llanteras muy aisladas al lado de las carreteras. Entonces es una actividad que ya tiene tiempo, sin embargo este horrible crimen, esta horrible escena la evidenció para todo México. En la zona de los Altos de Jalisco, para tocar el estado de Jalisco, también roban las pipas de los lecheros para transportar el combustible y hay además ductos, ordeñas también a lo largo de la carretera de Unión de San Antonio, San Julián, toda la zona aquí de los Altos de Norte de Jalisco, y también ordeñas de trailers, incluso algunas de ellas muy visibles y cerca de puestos de policías federales en la carretera a San Juan de los Lagos. Es difícil pues controlar este enorme negocio, que también es difícil calcular las ganancias, cuánto se obtiene de la venta de este producto, porque es un negocio muy extendido y obviamente clandestino. El problema es saber quién lo compra, porque no da para la venta a pequeña escala, es decir, automovilistas que se paran en algunos lugares a comprar el combustible. Es un negocio que da mucho más ganancias que eso. Es muy difícil también que este sea un producto que se venda clandestinamente, porque es un producto muy voluminoso, hay que transportarlo, huele, se necesitan gran cantidad de personas para moverlo, no es como un paquete que se mueve fácilmente. Entonces, yo creo que tendrían que empezar por investigar quién lo está comprando, no nada más cómo se distribuye, sino a quién está llegando este producto, y por último decir que en Jalisco también es muy grave este caso. Ese es mi comentario para el día de hoy.
Aquí escuchamos la colaboración del doctor en historia Roberto Castellán Rueda y tenemos algunas llamadas de nuestros radioescuchas. Andrés López Martínez nos dice: saludos al programa y participar en la rifa. En mi opinión está muy mal que las personas dejen su basura en las esquinas, también tenemos que poner de nuestra parte, no nomás le toca a la presidencia. También el profesor Jorge Valleza nos dice: estimada periodista Gaby, los partidos políticos contienen en su programa ideas para el progreso personal y social, los partidos se desprestigian cuando sus miembros en nombre de la democracia utilizan los recursos naturales como patrimonio personal. El triunfo de los políticos corruptos es convertirse en leones solitarios, cuidando montones de monedas de oro y de desprecio con maldición hasta de sus familias. Señorita Fami, muchas gracias por su gentileza y atención. También Ismael Díaz nos dice: ¿cuándo van a fumigar por el lado de la calzada las vías Inestlé? Hay muchos zancudos, también hay muchos árboles secos que deberían quitar y poner nuevos. También nos dice José Luis Becerra: mi opinión sobre el ayuntamiento actual es que el que no quiera trabajar que deje el puesto a otros que sí quieren trabajar y que no sean las mismas personas, que sean nuevas para que hagan las cosas bien, ya estamos hartos de lo mismo. Nos pide participar en la rifa y nos da su comentario, nos dice: aquí en Lagos está lleno de basura, no hay cultura, la gente tira la basura en la calle, estamos en el jardín y la gente deja la basura en las bancas, eso está mal, tenemos que poner de nuestra parte. También José Hernández nos dice: yo invito al presidente municipal Juan Alberto Márquez de Anda y a su familia, con todo respeto, que vaya a sufrir a esas comunidades para que sepan lo que está pasando. Están muy mal y tienen muchas carencias, no fuera la comunidad de Santa Inés, porque ya les hubiera puesto todo. Y quitaron a don Mario porque era el que hacía presión con lo del pozo y pusieron a otra persona en su lugar, así como lo dice el señor José Hernández. Así está la situación en estas comunidades del norte de este municipio. Recuerda participar en la rifa de los paquetes, tres paquetes que incluyen libro, playera y gorra que te estamos regalando. escuchando, ingresa a nuestra página en Facebook, Señal Informativa Lagos, y deja tu opinión en alguna de las publicaciones que veas con el hashtag Civilidad Egoísta. Daremos a conocer a los ganadores hoy a las 8 de la noche. Llegamos ya al final de este espacio. Agradecemos mucho tu sintonía. Recuerda que te esperamos mañana con más información aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Que tengas un muy buen inicio de semana.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó Señal Informativa Lagos de Moreno, periodismo y voz ciudadana. Hasta la próxima.